I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este miércoles 10 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, despertar tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, en la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Pero también un saludo a Guadalajara, Jalisco, nos escuchan allá por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León, por la 99.7. Ayer jugaron, por cierto, a los Tigres, ¿verdad? ¿Cómo quedaron, Chucho? Perdieron en penaltis, bueno. ¿Contra quién? ¿El Crew? Crew se llama. Bueno, el Columbus Crew. Bueno, es que yo no vi eso, vi el de las Águilas. Ese era el bueno, ¿no? Pero bueno, un saludo a allá hasta Nuevo León, a Monterrey, Nuevo León, o en general a Nuevo León, donde hay una gran afición de los Tigres. Y también al director de Cemex, que es también el que lleva las riendas ahí de los Tigres, a Mauricio Duener. Un saludo también. Y porque luego nos platica ahí de los Tigres y de su afición desbordada y demás, ¿no? Que por cierto, Samuel García también le va a los Tigres. A él yo no sé si mandarle saludos, mejor me los guardaría, pero a Mauricio Duener sí. Y bueno, saludos a quienes nos escuchan allá en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana, en Acapulco, en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, y en el sur de los Estados Unidos, en McAllen, en Brownsville, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando a través de la red por internet o en la página heraldodemexico.com.mx y en el podcast de Bitácora de Negocios, quienes nos escuchan también por esa vía en cualquier momento del día. A todos y a todas, muchas gracias de verdad por sus comentarios, incluso por sus críticas luego ahí de las entrevistas que hacemos ayer, por ejemplo, las que hicimos que fueron más de corte político del postdebate. Bueno, pues siempre recibimos muchos comentarios, pero está bien, pues es parte de todo, los agradecemos por supuesto y los tomamos en cuenta. Y comenzamos este miércoles. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas laterales a la espera del dato de inflación de Estados Unidos, los metales industriales siguen subiendo, Fitch Ratings baja la perspectiva de la deuda soberana de China ante dudas de un nuevo modelo económico, y el petróleo avanza por temores geopolíticos que ignoran la acumulación de reservas. Vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actinver. Vamos a hablar sobre la inflación en México. El dato que tuvimos esta semana repuntó en marzo con respecto a febrero. Está en 4.42%. Y vamos a ver cuál es la trayectoria de este indicador de precios de bienes y servicios en México, y también en la trayectoria de la política monetaria. Vamos a analizar más a fondo, a detalle, este asunto que por cierto yo comentaba justo cuando salió este dato, que fue ayer, ¿verdad? Porque ayer mismo, martes, que bueno, va a ser parte importante del próximo debate entre candidatos presidenciales, que va a ser el próximo 28 de abril. La inflación, la economía, la infraestructura, el medio ambiente, la sustentabilidad, en fin, varios temas importantes. Vamos a hablar a propósito de esto con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, Sobre un poquito más de estos asuntos, el posdebate de Xochitl Gálvez, que pide al INE, por cierto, cancelar las conferencias matutinas del presidente López Obrador, y otros asuntos, otros temas allí importantes de la alianza, y de si Xochitl Gálvez se quiere sacudir o no a los partidos, pues no puede, porque ellos los propusieron, el PAN, el PRI, el PRD la propusieron, pero bueno, hay tantos personajes ahí que pues no le permiten a Xochitl Gálvez ser esta candidata ciudadana que tanto quiere, o esa cara que quiere dar. Pero bueno, vamos a hablar de eso también con Jesús Zambrano, vamos a hablar con Matthew Walter de Moody's sobre Pemex y sobre los estados y municipios. Según un análisis que hizo Moody's, los apoyos a Pemex, que han sido multimillonarios, le han quitado 50 mil millones de pesos a los estados y municipios. Así que bueno, vamos a retomar el tema también de las empresas mexicanas que están en Ecuador y esta crisis diplomática que se ha alargado. Estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en el programa, así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 y vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se molestó con sus pares de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, respectivamente, por no condenar directamente el asalto de policías de Ecuador a la Embajada de México en Quito.
El extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos, fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada.
Durante la 33 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, indicó que a menos de medio año de que el huracán Otis impactó la costa de Guerrero y en particular Acapulco, las aseguradoras han pagado más de 9 mil millones de pesos. Además, la industria aseguradora sortea un panorama adverso ante conflictos geopolíticos y fenómenos climatológicos que subrayan la importancia de la gestión de riesgos y los servicios de protección financiera. El titular de Hacienda indicó también que el aumento de la inclusión financiera será posible a través de la innovación y la creación de seguros adaptados a las necesidades de los distintos grupos sociales. Durante la inauguración del Tianguis Turístico en su edición 48 desde Acapulco, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, señaló que el turismo debe ser el motor para el desarrollo de México.
La colaboración estrecha entre la Concanaco Servitur y la Secretaría de Turismo ha permitido fortalecer al sector y posicionar a México como uno de los destinos más destacados a nivel internacional.
El Banco Santander informó a través de un comunicado que Open Bank comenzará a operar en Estados Unidos y México en torno al segundo semestre de 2024.
El editorial.
Y bueno, hemos platicado aquí ya en varias ocasiones sobre el tema de la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo que está ya adscrito, dependiente de la Cámara de Diputados, donde pues ha habido varias irregularidades. Ahora sí que ellos se encargan de detectar las irregularidades, de cómo se ejercen los presupuestos, el gasto público en todos lados, a nivel federal, en estados y municipios, en empresas productivas del estado, paraestatales como Pemex y CFE, en fin, todo lo que tiene que ver con dineros públicos, la auditoría va a revisarlo y va a ver cómo se hace ese ejercicio y detectar irregularidades. Y en teoría, ahora, ya hace algún tiempo, tiene la facultad también de procesar denuncias, querellas ante los ministerios públicos, en fin. Pero con David Colmenares, que es su actual cabeza de la Auditoría Superior de la Federación, pues la verdad es que no le ha ido bien a este organismo dependiente de la Cámara de Diputados, les decía. ¿Por qué? Pues porque la tienen prácticamente en ruinas a la auditoría. Está al servicio de la Cuarta Transformación también, porque pues pocas irregularidades le detecta a los proyectos más importantes del presidente López Obrador, a los estados que gobierna Morena, y además de todo, pues la está desde hace algún tiempo David Colmenares, pues la está desmantelando al Auditorio Superior de la Federación. Como ejemplo, este martes se dio a conocer que el titular de la auditoría, David Colmenares, cesó a el auditor especial de desempeño, Agustín Caso, a pesar de que la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación establece que un auditor especial no puede ser retirado de su cargo, a menos de que se ausente por más de un mes de sus funciones, o se abstenga o se equivoque marcadamente al presentar sus informes de auditoría, o que haya injerencia de los partidos políticos en su tarea, como si la hay definitivamente con David Colmenares. No parece que esto haya ocurrido, y de hecho este funcionario o exfuncionario de la auditoría pues ya dijo que va a interponer recursos jurídicos porque considera la decisión arbitraria. Pero este funcionario, por cierto, estuvo relacionado con el tema de aquella cifra tan polémica de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Se acuerdan este dato que pues metió en problemas al auditor David Colmenares con el presidente y con el exsecretario de Hacienda? En ese entonces era, ¿cómo se llama el exsecretario de Hacienda que era muy aquí amigo de nosotros, aquí platicaba con nosotros todo el tiempo? Arturo, ¿qué? De Hacienda, Chucho. Arturo Herrera, caray, y le mandamos un saludo ahí al buen Arturo Herrera, si nos está escuchando desde Estados Unidos, desde Washington, porque se regresó ahí al Banco Mundial, donde estaba antes de ser secretario de Hacienda. Pero hay un desastre en la auditoría. Yo hoy escribí de eso en mi columna, El Universal, pero si quieren echarle un ojo, está en ruinas, y es muy lamentable, porque imagínense, pues es el fiscalizador, el organismo que se dedica a hacer eso, auditorías de cómo se ejerce el gasto público, y parece que no ha quedado, más que no ha quedado a la altura, ha quedado al servicio de la 4T, la de la auditoría de David Colmenares. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y ya está con nosotros Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
Muy buen día, Mario. Bien, gracias. ¿Y tú?
Gusto saludarte. Muy bien. ¿Cómo viste el dato de inflación del mes de marzo, la inflación anual de 4.42%? ¿Cómo analizas esta información?
Sí, claro, Mario. Bueno, tiene claroscuros, ¿no? Si primero vemos la inflación de la segunda quincena de marzo, fue un muy buen dato. Recordemos que en la primera se había subido la inflación, sorprendió a la alza, porque los precios de los boletos de avión habían crecido cerca de 38% en una sola quincena. Y en esta segunda de marzo vimos una caída importante en los precios de los boletos de avión, lo cual hizo que de nueva cuenta ahora sorprendiera la baja la inflación. Pero no solo fue eso, si uno ve a detalle los componentes de la subyacente, por ejemplo, las mercancías no alimentarias, es decir, todo aquello que compramos básicamente en el supermercado, ¿no?, tuvieron un descenso importante, fue una inflación del 0%, y si uno le comienza a investigar un poquito más qué fue lo que cayó, tenemos entre artículos personales como ropa, por ejemplo, pero también artículos para el hogar, como puede ser computadoras, televisores, lavadoras. Ahora, ¿a qué se debe ese comportamiento? Pues es difícil achacárselo solamente a la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Por una apreciación constante a lo largo del año, no solamente vas a ver una quincena en la baja, pero es un factor que influye de forma importante. Entonces, en resumen, la segunda quincena fue muy buena. Luego ya en el agregado en marzo, pues vimos este repunte, como bien decías, de 4.40 a 4.42, que pensamos va a ser la tónica en los siguientes meses, va a estar estancada la inflación por ahí entre 4.60, 4.30, y será hasta septiembre donde ya tengamos una tendencia un poquito más a la baja.
¿Esto va a determinar las próximas decisiones de política monetaria o ya, digamos, estaba contemplado más o menos en las perspectivas, en los análisis del Banco de México?
Creo que ya estaba contemplado. Las minutas dejan ver muy claro que incluso los miembros de Banxico que votaron a favor de recortar la tasa en marzo no quieren hacerlo de forma consecutiva, quieren tener ser cautelosos y hacerlo de forma espaciada, ¿no? Entonces, hay dos frases en particular en las minutas que me llamaron mucho la atención. Una era la de que decían que no había oportunidad para recortar en la siguiente edición, que les gustaría tener la tasa real en 7%, que es donde está. Uh-huh. Y la segunda es que deberían de ser espaciados en tiempo y en magnitud. Por lo tanto, mayo creo que se mantendrá la tasa en 11% y será tal vez hasta junio donde vemos otra reducción de 25 puntos base.
Uh-huh. Hablando de la tasa real y la comparación que se tiene con Estados Unidos, este diferencial de tasas sigue siendo atractivo para los inversionistas y se ha reflejado en el tipo de cambio, aunque también hay especulación, ¿verdad?
Sí, exacto. O sea, el tipo de cambio tiene, al menos yo pensaría en tres factores. Uno, la tasa real, como bien dices, que es bastante elevada, incluso si la comparamos no solo con Estados Unidos, sino con otras economías emergentes. México tiene una de las tasas reales más altas y eso favorece al peso. La otra es que siguen llegando flujos de forma importante al país. Tenemos unas remesas que a flujo anual alcanzan los 63 millones de dólares. Y no solo eso, incluso hoy el dato de viajeros internacionales te muestra que el gasto que dejan los turistas en el país creció 13% en febrero, alcanzando solamente en febrero 3 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, 3 mil millones de dólares. Y con eso, pues, tienes un tipo de cambio fuerte. Y el tercer factor, pues sí, son factores técnicos, ¿no?, que te ayudan a tener esta fortaleza de la moneda.
¿Hasta dónde la ven ustedes hacia el final del año? Va a tender a depreciarse, por lo menos eso dice el consenso de analistas. ¿Ustedes en qué rango traen al tipo de cambio?
Sí, nosotros tenemos para el cierre de año, Mario, en 17.50. Pensamos que tal vez hacia finales del año, con una tasa más baja por parte de Banxico y el ruido electoral que pueda haber en Estados Unidos, lo pueda regresar a 17.50 más o menos.
Bueno, pues estamos en contacto y ya iremos actualizando también todos estos pronósticos. Depende cómo vaya surgiendo la información y lo que vaya pasando en el contexto tanto nacional como internacional. Gracias, Ramón de la Rosa. Como siempre, un abrazo y buenos días.
Un gusto, Mario. Buen día.
Que estés muy bien. Hasta luego. 6:21. Vamos con Roberto Aguilar.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Pues la nota del día, además del dato de la inflación que esperamos un poco más tarde, la inflación en Estados Unidos, es que anoche la agencia de calificación crediticia Fitch revisa a la baja la perspectiva de la calificación justamente soberana de China, señalando riesgos para las finanzas públicas ante la creciente incertidumbre para la economía del país en su cambio hacia un nuevo modelo de crecimiento. La rebaja se produce después de que Moody's hiciera lo mismo justamente en diciembre y en un momento en que justamente China redobla sus esfuerzos por estimular la débil recuperación post pandemia en lo que es la segunda economía mundial con ayudas fiscales y monetarias. Y bueno, pues esto es lo que está permeando. Pero por el otro lado, fíjate que las bolsas mundiales subían y los bonos y las divisas se estabilizaban. Esto pues ignorando, quizás minimizando esta rebaja de la perspectiva de China. Y bueno, mientras los operadores, te decía, esperan los datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos, la solidez de los datos económicos, sobre todo en Estados Unidos, junto con expectativas de que las bancas centrales van a recortar las tasas de interés este año, han impulsado las acciones en la mayoría de los mercados del mundo. Sin embargo, el temor a que la persistente inflación en Estados Unidos haga que la Reserva Federal no recorte las tasas hasta fines de año sigue siendo un riesgo. Y fíjate que también te comento que los precios del aluminio alcanzaron su nivel más alto en 14 meses y otros metales industriales también tocaron nuevos máximos. Lo comentábamos desde el día de ayer, mientras los fondos se volcaban por el sector ante el optimismo sobre la economía mundial. Los inversionistas se mostraron optimistas respecto a la demanda de metales tras datos recientes que mostraron que la actividad manufacturera se expandió por vez primera en 6 meses en China y por primera vez en 1.5 años en Estados Unidos, y esto pues benefició a las compañías mineras justamente que cotizan en la bolsa mexicana de valores. Fíjate, también te comento que por el otro lado los precios del petróleo subían tras 2 días de pérdidas, ya que el estancamiento de las negociaciones para el alto fuego en Gaza renovaba la incertidumbre sobre la seguridad del suministro desde Oriente Medio y contrarrestaba una acumulación de inventarios de crudo mayor a lo esperado en Estados Unidos. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 16.31. ayer, bueno, lo comentábamos, dio un nuevo mínimo en el año de 16.26. así el tipo de cambio, que en los últimos 6 meses, Mario, ya supera una apreciación del 9%.
Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa, son las 8:24. Volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Tranquilitos, ahora sí, no atropellados aquí al corte. Vamos y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
Thank you.
Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:31 a.m. tiempo del centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto funcional en salud ha crecido en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas 7% pese a la pandemia del COVID-19 y la promesa de tener un sistema de salud universal. La Comisión Federal de Competencia Económica está investigando una posible colusión entre proveedores del transporte federal de carga para no competir entre ellos, lo que afectaría directamente a los consumidores. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes arremetió contra los banqueros por el cobro de comisiones por el uso de terminales, una medida que retrasa la digitalización. En el episodio 21 del podcast Sheinbaum, disponible en plataformas de streaming y YouTube de Claudia Sheinbaum, la conversación comienza con la historia inspiradora de Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco. La candidata cuenta desde su valiente lucha contra una enfermedad hasta su compromiso con la seguridad y la equidad, mostrando cómo la determinación y la coordinación hace posible los objetivos en favor de la población y sobre todo de los niños.
Entrevista.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Y bueno, vamos a platicar con Jesús Zambrano, ya le decía, el dirigente nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Con el gusto saludarte y a tus órdenes.
Igualmente. Oye, pues a ver, un poquito de los ecos del debate y de este posdebate. Primero, preguntarte un poquito de eso, de cómo viste a Xochitl y cómo has visto, y para no traerlo a cuento de nuevo, pues también todo lo que se ha hablado en los medios, en las mesas de análisis, en las columnas, etcétera, sobre que Xochitl pues tenía que ir a noquear y que no noqueó y que perdió la oportunidad, en fin, que lo que está, entre otras cosas, lo que se ha dicho, pero ¿cuál es tu evaluación y qué nos dices también sobre esto que se ha dicho en el postdebate?
Mira, yo creo, Mario, que la versión o la valoración que han hecho algunos respetables columnistas, colegas tuyos, analistas, etcétera, en los foros, espacios de postdebate que se han dado desde el domingo en la noche al terminar el mismo, pues el debate, pues en realidad, con todo y lo que yo les reconozco, que son de agudos varios de ellos, pierden de vista en realidad, o confunden, mejor dicho, lo que significa el decir, el plantear las cosas reales como son, que fue lo que hizo Xochitl cuando planteó un conjunto de elementos exigiéndole a Claudia una definición o señalándole claramente su irresponsabilidad criminal en los asuntos del Repsamen, de la línea 12, las razones por las cuales hubo consecuencias fatales, muertos, niños, incluso personas adultas, etcétera. Y que no se haya enganchado, como dicen otros, pues eso la hizo salir airosa y ganó el debate. O sea, en realidad se gana el debate cuando se tiene la capacidad para debatir, precisamente para enfrentar los señalamientos, las acusaciones, y no contestar con un mientes, como le hizo cuando Xochitl le preguntó si era cierto o no que familiares de ella, de Sheinbaum, tenía inversiones en los paraísos fiscales del conocido como Panama Papers, y le dijo, mientes, no es cierto. Luego el otro día tuvo que reconocer que sí había, pero poquito, poquito, no mucho, de alguna abuela y que les dejó a sus tías, etcétera, por poner un ejemplo. Pero como contestó con una mentira, llamándole mentirosa a la candidata de nuestra, de la coalición, pues entonces ganó el debate, salió airosa, y es, me parece a mí, una suerte de autoengaño de quienes caen en esa tesitura. Y yo creo que Xochitl, ante la población en general, más allá de lo que se le llama el círculo rojo, o de algunos columnistas, analistas del círculo rojo, Xochitl se vio muy bien, cometió algunos errores, algunos desbarres, como se dice. Pues sí, no hay debatiente en estos casos, 100% puro, un desempeño puro. Pero entonces, si no noqueó y por eso no ganó, entonces, y la otra que ganó por nocaut técnico, cuando ni siquiera más que unos cuantos golpecitos tiró ahí al aire, pues no.
Ahora, esto se va a reflejar en las encuestas, en las tendencias, y me refiero hasta las que ustedes mandan a hacer, o las que en las que más confían, porque pues un poquito de eso se trata también, de convencer a indecisos, de los famosos switchers, y todo esto, ¿no? ¿Ustedes creen que va a reflejarse este primer debate en las encuestas?
Sí, yo estoy convencido de eso, de que eso va a empezar a manifestarse así. Se afianzaron por una parte las simpatías que cada candidata traía, teníamos antes de que se diera el debate del domingo, y yo creo que se van a mover, si no es que ya se movieron, como lo reflejan algunas encuestas telefónicas que de inmediato se levantaron la misma noche del domingo, que hablan de que sí hubo un desplazamiento en favor ya de Xochitl Gálvez, y otros van a manifestarse entonces claramente, decir, pues en realidad quien no nos miente, quien nos habla con la verdad, quien trae propuestas de solución, pues, van a tomar nuevas definiciones. Y ojalá y que el debate, como el día de ayer también lo comentamos en el INE con los consejeros electorales del mismo, pues se mejoren las técnicas, todo lo propiamente logístico, lo técnico, etcétera, que el día domingo se presentaron, y que sí sacó de balance, pues prácticamente, a los tres debatientes ahí, a las dos mujeres y al candidato otro hombre, ¿no?
A Jorge Álvarez Maínez. Oye, al presidente, digamos, la primera reacción de el lunes de gira por Mazatlán, no sé si para ver el eclipse, el presidente que anduvo en Sinaloa, pues dijo que estuvo bien, como que muy escueto, a secas, estuvo bien el debate, qué bueno, etcétera. Pero ayer ya la reacción de Palacio Nacional pues fue ir en contra de los moderadores, en contra de que no se defendió a cabalidad lo que ha sido la 4T en salud, en educación, mandó traer a los gobernadores a Palacio Nacional el presidente allá, los gobernadores de Morena y sus aliados. ¿Cuál es tu lectura de esto, de la segunda reacción del presidente López Obrador respecto al primer debate?
Efectivamente, Mario, esto que tú refieres habla claramente de cómo le fue, a Claudia, la reacción de López Obrador, que es un hombre que se mueve sobre la base de estar encuestando todos los días, haciendo tracking, como se conoce. Y algo importante se movió, que lo hizo enojarse, y desde luego, pues ante los señalamientos claros, duros, contundentes de Xochitl el domingo, y la otra candidata, pues simplemente se defendió de las cosas de las que supuestamente estuvieron muy bien, aunque hayan estado mal aquí en la ciudad cuando ella gobernó, y no se refirió nada a los señalamientos de corrupción de los hijos de López Obrador, si los iba o no perseguir, que a investigar o no, que le sacó la vuelta, y entonces pues eso, o todo lo que significaron las muertes excesivas por el mal manejo de la pandemia en su momento, que se ufanaron de que había sido la mejor estrategia de salud que habían implementado a nivel mundial, ahí están los resultados. Y bueno, pues obviamente que eso enfurece al que quiere súbditos como herederos del trono, y estoy seguro de que algo se movió. Están muy nerviosos, y eso es una buena señal para nosotros. Están muy nerviosos en Palacio Nacional porque saben que van a perder el 2 de junio las elecciones.
Uh-huh. Oye, hablando del presidente López Obrador y de sus mañaneras, ya hay una solicitud, ¿verdad?, de Xochitl Gálvez ante el INE para que se cancelen de plano. Uy, si se cancelan, pues va a haber revolución aquí en el país antes de las elecciones, ¿no?
Nosotros justamente lo que centralmente íbamos, estaba pactado, así acordado con el INE el día de ayer con Xochitl y los tres presidentes nacionales y nuestros respectivos representantes en el INE, fue precisamente para plantearle tres grandes asuntos. Uno, la suspensión de las mañaneras, porque está claro que es un uso faccioso de propagandístico gubernamental en favor de ellos, en favor de Claudia, que el presidente realiza impunemente, violando la Constitución y las leyes y pasándose por el arco del triunfo resoluciones del INE y del Tribunal Electoral todos los días. Suspensión de las mañaneras, hay antecedentes de ello. Dos, lo que tiene que ver con que el INE difunda en una campaña pública en los tiempos del Estado, de los que les corresponden a ellos, que los programas sociales no son propiedad de ningún partido político, que los mal llamados vividores, servidores, yo les digo vividores de la nación, un ejército electoral de 20,000 individuos que a nombre del presidente de la República todos los días van de puerta en puerta tocando a la gente que es beneficiaria de programas sociales, uh-huh, y les dice: estos son del presidente de la República, cuando están en la Constitución. Nosotros los metimos ahí en la Constitución en su momento, y los programas sociales, como lo ha dicho Xochitl, se quedan, aunque Morena se vaya, los programas sociales se quedan. Que se haga una campaña de comunicación pública al respecto, y que deje claramente establecido que el uso de los programas sociales con fines electorales está penalizado y puede ser motivo de cárcel, de prisión oficiosa. Uh-huh. Y tres, los asuntos de seguridad tan preocupantes, que se tomen medidas en esto. Todos estos aspectos se quedaron de revisarlo con responsabilidad. Nosotros desde el lunes habíamos ingresado a través de las representaciones ante el INE, por parte de la coalición habíamos ingresado estos tres aspectos en sendos oficios, por argumentando, señalando cosas que me parece que como lo reconocieron los propios consejeros, sí, ante una conducta reiterada de violaciones a la ley, de desacato del propio presidente, sí, ante lo de las mañaneras y los programas sociales, ellos estaban obligados a revisar esta situación.
Ya, pues ya veremos lo que viene para en este tipo de resoluciones del INE, y sobre todo los próximos debates, el próximo domingo 28, y lo estaremos platicando. Y Jesús Zambrano, muchas gracias por estos minutos y buenos días.
Al contrario, gracias a ti, Mario, muy buenos días.
Que estés muy bien, hasta luego. Es el presidente del PRD, que es parte de esta coalición que abandera a Xochitl Gálvez del PAN y PRD de cara a la presidencia de la República. 6:46, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
¿Cuánto ha sido la inversión de Ecuador proveniente de México? pues no mucha, 6.7 millones de dólares el año pasado, solo representó el 1.9 de los 372 millones de dólares provenientes del exterior. Pero hay muchas empresas grandotas como las de Carlos Slim, algunas otras de consumo que sí tienen operaciones allá por varias decenas de miles de millones de pesos. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
El pasado 5 de abril, policías irrumpieron en la Embajada de México en Quito, Ecuador, en busca del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, lo que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y a un conflicto que se resolverá en cortes internacionales. Entre las firmas de México que tienen presencia en este país se encuentra América Móvil, FEMSA, Arca Continental, OVNILife, Sigma, Genoma Lab, Bimbo, Aeroméxico, aunque no todas detallan sus operaciones. Una de ellas es la empresa de telecomunicaciones América Móvil, propiedad de Carlos Slim, la cual reportó ingresos por 1.045 millones de pesos en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, estas solo representan el 0.12% de sus ventas. La empresa de Slim reconoció que durante el cuarto trimestre enfrentaron ciertos desafíos económicos y de seguridad que han tenido un impacto en el desempeño operativo y financiero en esos tres meses. Otra de las compañías con operaciones en Ecuador es Fomento Económico Mexicano, FEMSA, con su vertical de salud, ya que cuenta con 950 farmacias en ese mercado, que representan el 21.2% de las 4.474 con las que cuenta en diferentes países, además de tener 4.502 empleados y 965 proveedores. Arca Continental es otra de las mexicanas en el territorio ecuatoriano, al contar con 4 plantas de producción de bebidas, 2 de botán, así como 52 centros de distribución de bebidas y 3 de botanas. Mientras que Tonicorp, empresa de lácteos operada junto a Coca-Cola, también tuvo un crecimiento en volumen y ventas a través de la priorización de productos asequibles, la expansión de empaques premium y del portafolio multicategoría, así como la instalación de equipos de frío para clientes nuevos.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Matthew Walter, él es Associate Director Credit Analyst de Moody's aquí en México. ¿Cómo estás, Matthew? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomar esta llamada. Pues los apoyos a Pemex, que han sido multimillonarios de parte del gobierno federal y del presupuesto federal, pues le han quitado, ahora sí que como decimos en México, la cobija del presupuesto no alcanza para todos, y cuando se va de un lado, pues descobija o destapa otros lados, y ha sido el caso de los estados y municipios. Cuéntanos un poco de este análisis que hicieron, por favor.
Sí, yo creo que lo que hemos comunicado aquí en un reporte que publicamos esta semana es, pues obviamente los apoyos que dan a Pemex tienen diferentes formas, y entre los apoyos que están dando están ofreciendo cada vez más con más frecuencia estímulos fiscales a la petrolera, y esto tiene un impacto para los estados y municipios porque los derechos que paga Pemex que han aplicado estos estímulos fiscales, pues obviamente tienen impacto en la recaudación federal participable. Eso es la recaudación que recibe el gobierno federal, que luego participe con los estados y municipios. Esta recaudación está compuesta de ingresos tributarios y petroleros. Entonces, en la medida que Pemex está recibiendo estímulos fiscales que le permite o diferir o le da exenta en el pago del derecho de utilidad compartida, la famosa DUC, sí, eso tiene obviamente su impacto en la recaudación federal participable, y por ende pues tiene impacto en las participaciones que reciben los estados y municipios. Los estímulos que dieron, pues tuvieron impacto importante en el año 2023, y ahorita en febrero volvieron a ofrecer otro estímulo que también aplicó en enero de este año. Entonces podemos ver que también va a tener un impacto ya para 2024.
Uh-huh. Y todo esto sí se ha hecho en el ámbito de lo legal, los gobiernos estatales pues pueden pelear a lo mejor que se les reintegren esos recursos con otros de los ramos que están incluidos en el presupuesto, pero digamos que esta reasignación por estas vías que nos has comentado de recursos, pues sí es legal o está en el marco de las atribuciones que tiene el gobierno federal, ¿no?
Claro, no, es totalmente dentro de la competencia del gobierno federal hacer ese tipo de acción. La idea aquí no es que hay algo que estamos señalando que está que hay la ilegalidad. Solamente uh-huh. que creemos que es importante notar que pues estas acciones obviamente tienen su impacto en los ingresos estatales y por ende también los municipales. Las participaciones es importante mencionar para los estados, estamos hablando de en promedio para los estados calificados 65% de sus ingresos operativos son participaciones federales, y en el caso de los municipios estamos hablando de 45% de sus ingresos operativos. Entonces es un ingreso muy relevante para el sector. Yo creo que la buena noticia aquí es que mientras los ingresos petroleros se han vuelto mucho más volátiles para los estados y municipios, y de hecho hay una tendencia ya desde muchos años de que el peso de los ingresos petroleros dentro de las participaciones ha ido a la baja, uh-huh. Eso sí ha sido compensado por los ingresos tributarios, que han estado creciendo a un ritmo muy alto. Entonces, ya para 2023, por todo ese tema, por los estímulos fiscales a Pemex y también por el tema del precio del barril y del tipo de cambio, pues los ingresos petroleros cayeron a un poco más del 5% de la recaudación federal participable, cuando hace solamente 8 o 9 años tenían un peso de casi 14%. Entonces, sí. Las participaciones se han vuelto cada vez más tributarias, básicamente.
Sí, o sea, sí.
El componente petrolero va a la baja.
Sí, sí. Según un reporte reciente del IMCO, desde 2019 a la fecha, se ha apoyado a Pemex con 1.65 billones de pesos. Así que es una cantidad de dinero, pues, enorme, impresionante. 1.6 billones de pesos. Pero bueno, gracias, Matthew. Ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco estos minutos y muy buenos días.
No, muchísimas gracias. Buen día.
Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.